SER Podcast.
¿Estás bien, no, Gema? Buenos días.
Estoy genial, mejor que en brazos.
Claro, es que estás. ¿Dónde estás hoy?
En Jerez.
Bueno, recorriendo España podría llamarse también esta sección con Gema Jiménez Maldonado, pero no se llama así. Se llama Uno de Cada y saben que con Gema vamos haciendo el glosario y el descubrimiento también de eventos canónicos para que entre todas las generaciones pues nos podamos entender mejor. Y Gema es la representante de esa generación ya instalada en los 30 años.
Qué rabia te da, ¿eh?
La verdad es que un poco sí. La verdad que... ¿Sabes qué pensaba el otro día? Es que yo he sido el más joven durante mucho tiempo en casi todos mis grupos. Y de, sí, sí, Pascualena se ríe de mí. Pero ahora ya no.
Ya.
Ahora ya no. No sé en qué momento pasas en la vida de ser el más... ¿Te va a pasar esto, Gema?
Sí, sí, ya me está pasando. Si yo ya... Bueno, claro. mira a Tere, que es súper joven y yo ya me siento una anciana. Pero bueno, no pasa nada.
Pues eso, te pasa que un momento en la vida eres el más jovencito del grupo y de pronto pues eres el veterano. Bueno, pero no estamos aquí para hablar de eso. Sino estamos aquí para que Gema nos empieza hablando de los eventos canónicos. Recordaré que la semana pasada hubo una eclosión cuando nos escogiste como evento canónico el despertar sexual. Y bueno, tú ahí nos contaste que tu crush era el Diego el Tigre, ¿no?
Sí, pero tú has visto los comentarios de la gente, ¿no? Es que a mí me intentaste hacer luz de gas, en plan, tú estás loca, y la gente está hablando de incluso de Simba. ¿Vale?
De Simba como crush
de muchísima gente. O sea, que a lo mejor el raro eres tú.
Por no tener un crush que sea de dibujos animados.
Pues sí, por no tener un crush importante.
Mira que podría ser raro por muchísimas cosas. Pero quizá por esa, pues no me siento yo fuera de la corriente. Mira tú.
Yo solo te pido que le des una vuelta. Que le des una vuelta y lo pienses y lo reflexiones.
Vale, estoy reflexionándolo. Bueno, ¿el evento canónico de esta semana tiene también que ver con el sexo?
No. Vale. A ver, yo, y que tampoco hablé de sexo, ¿eh? O sea, es que a ver, ¿qué me estás diciendo? Yo hablé del despertar sexual,
oye,
¿no?
Oye, que tampoco sí, pasaría nada por hablar de sexo.
No pasa nada, pero yo no,
Gema,
no pongas
que
en
eres
mi boca.
Muy joven.
No tanto, ya casi 30.
Efectivamente, sí.
Pues el evento canónico de esta semana es porque quiero hablar de lo bien que hemos salido la generación, la gente que hemos consumido Disney Channel y Nickelodeon.
Pero esto lo valoras tú de tu propia generación. Sí, oye, lo bien que estamos, ¿no?
Lo estamos genial para todo lo que ha pasado por ahí, la verdad. Porque, claro, todo es como todas las personas que nacimos como a finales de los 90, a principios de los 2000, que, en fin, nos hemos metido por el culo pues toda la serie de dibujos, sitcoms, pues que nos han forjado un poco como personas, ¿no? En plan, que sabemos lo que es un gorro socorrido, lo que es un errete. ¿Sabes lo que es un errete, Sastre?
No, pero esta no es la parte de los glosarios. Todo el mundo sabéis.
Bueno,
es que, claro, vienen aquí los
errete,
jóvenes del equipo y me riñen. Pues no sé lo que es un errete, ¿qué es?
A lo mejor te lo dejo para otro día. Pero bueno, es que si has visto Phineas y Ferb...
Yo he visto Phineas y Ferb. Y Perry el ornitorrinco.
Claro, pues no has visto suficiente porque el errete sabe todo el mundo lo que es. Si has visto Phineas y Ferb.
Pues no.
Es la parte de como de metal, del final del cordón,
sí,
de una zapatilla, pues
sí,
eso se llama el errete.
Vale, pues no lo he visto con suficiente atención.
Ahí la canción del club del errete. Bueno, en fin,
vale.
Es que esto te lo voy a poner otro día porque es que necesitas un poco de cultura.
Perdón.
Pues sabemos lo que es el baile de huesos, qué significa una llave como colgante o qué es la T de Troy, ¿vale? O sea, es como...
Hombre, de Troy Bolton.
Muy bien, muy bien.
High school, aquí, lo que
bien
quieras.
Son idiomas querida, pero como de la
eso
cultura audiovisual.
Troy y Gabriela.
Efectivamente.
Get the best of both worlds.
Chill it out, take it slow. Then you rock out the show. Esta canción es que me pone los pelos de punta.
Esta
verdad
es Hannah Montana, la versión
Montana
Disney de Miley Cyrus.
Sí, y la verdad es que podría hablar de Miley Cyrus porque soy súper fan, me sé toda su vida, la admiro muchísimo y bueno, podría hablar aquí muchísimo sobre ella, pero creo que ya sería muy cantoso que yo pusiera aquí los temas que solo me gustan a mí. Así que voy a hablar un poco en general,
vale,
de pues lo que nos pasó un poco a mí, a mi generación, y que fuimos un poco creciendo como con estas estrellas y... Claro, vimos cuando estaban en lo más alto, pero también cuando cayeron muchísimo, porque es que es verdad que todas las estrellas Disney, Nickelodeon, o sea, Selena Gómez, Miley Cyrus, Demi Lovato, Jamie Lynn Spears, que es la hermana de Britney Spears, están todas un poquito pachurus de la cabeza o lo han estado en algún momento, la verdad.
Bueno, ¿y quién no?
A ver, ¿y quién no? Pero claro, es que ellas son pues superestrellas que fueron, o sea, que de siendo súper, súper jóvenes triunfaron y luego pues vivieron una adolescencia y claro, que al final si triunfas con 10, 12 12 años.
Pues eso, pues, fácil no tiene que ser, desde luego.
Efectivamente. Entonces, el evento canónico de esta semana, quiero hablar de una persona en concreto, que es verdad que no es de las más conocidas de este mundillo, pero que gracias a ella hemos sabido un montón de cosas que rodeaban como a estos años en esta industria, que son bastante heavies, y que es una chica que es muy guay, que se llama Jeanette McCurdy, que es una de estas chicas Nickelodeon, que en 2022 sacó un libro que se llama Me alegro de que mi madre haya muerto, desde la serie iCarly. ¿Te suena?
Estoy buscándola. iCarly sí, y ya sé quién es. Y había dos protagonistas en iCarly, creo, ¿no?
Sí.
Y esta pues, ella era una de las dos.
La rubia.
Sí.
La rubia. Ajá. Y entonces, esta chica pues se hizo súper famosa con esta serie, o sea, fue como el boom. Y su historia, o sea, bueno, es un libro autobiográfico que se llama Me alegro de que mi madre haya muerto. O sea, es un título un poco loco, pero es un libro que recomiendo muchísimo, que está muy bien, que tiene muchísimo humor negro, y en él Ned, que es Jeanette, cuenta la historia de su familia. Ella creció en una familia mormona en Estados Unidos, bastante disfuncional, aunque realmente la disfuncional era su madre, que a lo mejor la historia os puede sonar un poco, porque es la típica madre que ha tenido un sueño de ser actriz que no ha podido cumplir y que entonces lo expresa en su hija. Que es todos los sueños que ya no ha podido tener, pues que los tenga su hija. Entonces, Debra, que es la madre de Ned, pues es bastante manipuladora desde que es muy, muy, muy pequeña, en plan 5, 6, 7 años, la empieza a apuntar a castings para hacer anuncios, le mete muchísima, muchísima presión para que triunfe, para que cumpla sus sueños. Y bueno, además la madre tiene una historia de que tuvo un cáncer súper agresivo cuando ella era muy pequeña, Ned, y entonces como que saca el cáncer constantemente para manipular, en plan de cuando ella decía, oye, es que no me apetece hacer más casting, y decía, pues es que por esto me va a volver a salir el cáncer, voy a morirme, bueno, en fin, es que es una historia un poco terrorífica, la verdad. Y de hecho, claro, es que la madre es como el foco de todos los problemas de Ned, y esto no es ningún spoiler porque el libro empieza así. La madre muere, ¿vale? La madre se muere porque le vuelve a recaer del cáncer y muere. Entonces el libro empieza cuando está su madre como bastante moribunda en la UCI del hospital. Entonces los hermanos se acercan al oído a decirle cosas para que a ver si se despierta, a ver si reacciona. Entonces pues los hermanos mayores van, oye mamá, que me voy a casar. Otro, oye mamá, que es que voy a tener un hijo. Nada, no reacciona. Y lo que Ned le dice al oído a su madre para que reaccione es, oye mamá, por fin entro en una 36. O sea, es muy loco cómo desarrolla un TCA, bueno, que es tan fácil desarrollarlo por todos los inputs, ¿no?, que tenemos en la sociedad, pero que sea tu propia madre quien te lo esté haciendo es bastante fuerte.
Y esto lo cuenta ella misma en este libro, que tituló de una manera muy, muy gráfica con este Me alegro de que mi madre haya muerto.
Y la verdad es que tiene muchísimo humor negro, porque es verdad que cuenta cosas, pues esto, terroríficas, pero es verdad, bueno, la portada del libro es ella súper sonriente con un bote de cenizas, entonces es verdad que tiene mucho humor negro porque ella es muy graciosa, pero claro, ella ya viene con esto, con 5 o 6 años, con estos problemas, o sea, con 8 ya sabía perfectamente que no podía comer porque podía engordar y eso a su madre le cabreaba. Y al final acaba en iCarly, que es la serie esta de Nickelodeon, que es realmente donde ella alcanza la fama. Y aquí, bueno, ella luego al final, cuando la madre se muere, pues ella es como que es consciente de todos los problemas que ha tenido durante su infancia. Pero bueno, es que esto es verdad que deberíais leerlo, o sea, porque lo he hablado muy superficialmente, ¿vale? Pero es muy, muy interesante cómo habla ella, no solo de su madre, sino también de la industria de Nickelodeon. Y es que aquí también quiero decir que hace como un par de años salió a la luz un documental que se llama Silencio en el set. Y cuenta lo que pasaba dentro de la industria de Nickelodeon en concreto. Había un creador, que es como el creador de casi todas las series así más famosillas de Nickelodeon, perdona, que son pues Zoey 101, que es increíble serie que se dejó de hacer.
Son series con las que quienes ahora, pues eso, tenéis efectivamente esta edad, incluso más jóvenes, se han criado, porque había un momento antes del estallido de las plataformas cuando salieron los canales temáticos y pues eso, el canal Nickelodeon. Es decir, hay una generación que sabe todas estas series y sus padres que sabemos y hemos visto todas estas series. Pues sí, eran muy familiares, es decir, las veía la familia entera.
Sí, pues precisamente por esto es que es fuerte, porque Este documental que os cuento analiza un poco que este creador, que se llama Dan Schneider, todas las bromas que hacía dentro de las series, los chistes, ciertas escenas que pueden parecer a priori familiares, inocentes, realmente no lo son tanto. Y empieza a escarbar un poco en ciertas cosas de, pues, para ser sutil, de, pues, guerra de globos, ¿no? Y acababan siempre mojadas las chicas, que son chicas de 15 años, no olvidemos, ¿vale? 15, 16 años. Esto elevado como a la enésima potencia, ¿vale? Porque son cosas bastante heavies. De hecho, hay muchos casos de abuso sexual dentro de Nickelodeon que se han dado por este tipo de creadores, de directores, que a día de hoy pues no han pagado del todo, podemos decir la verdad.
El documental se llama Silencio en el set. ¿Y por qué lo has escogido como evento canónico?
Pues porque muchas veces juzgamos, y esto también, por ejemplo, cuando hablo yo de Miley Cyrus, que hablo muchísimo porque soy muy pesada con Miley Cyrus, hablamos de toda la gente de Disney, toda la gente de Nickelodeon, en plan de madre mía, es que esta gente que es que tienen que ser referentes para los niños porque bueno, porque llevan muchos años haciendo cosas de infantiles y tal. Esos niños crecen, esos niños tienen derecho a ser adolescentes, tienen muchas veces muchos problemas que no sabemos, y creo que los juzgamos demasiado porque dicen, bueno, es que claro, es que tienen que ser un ejemplo para los niños, y es como no tienen que ser ejemplo para nada, y sobre todo tienen una serie de problemas detrás que no somos conscientes, que realmente son muy graves y que demasiado que han salido adelante, que están haciendo música, que están haciendo cosas y que son capaces pues de darle la vuelta a la vida y volver a salir del pozo, pues porque la verdad es que no es fácil.
Sí, estaba muy bien, te iba a decir, la reflexión que había detrás del evento canónico de hoy. Ahora nos tocan los términos.
Y los
no
términos.
Sé si hoy viene un glosario, si son dos, hoy cómo lo presentamos. A ver,
hoy es un término que tiene como dos partes, ¿vale? O sea, yo estoy segurísima de que tú has escuchado la expresión de estar en tu peak y estar en tu prime. ¿Lo has escuchado?
Sí, pero son lo mismo, ¿no?
No son lo mismo. ¿Ves? Ah,
es que me faltas tanto, Gema. Estar en tu prime es como estar en tu mejor momento, y estar en tu peak, pues para mí era estar en tu prime.
A ver, claro.
Y ahora descubro que no.
Realmente las dos expresiones, o sea, que es, digamos que son muy parecidas porque aluden a lo mismo, que es como estar petándolo, básicamente, ¿vale? Uh-huh. O sea, estar petándolo. Pero hay una sutil diferencia, ¿vale? Estar en tu peak, que es que la pista la da como la traducción literal al inglés. Peak es pico, el pico como de la montaña, ¿no? Entonces, estar en el peak es como estar en tu punto más alto, ¿vale? O sea, como de aquí no hay nada más arriba.
De aquí hacia abajo.
Efectivamente. Vale. Pero estar en tu prime es como más en la cumbre de la montaña, ¿vale? Entonces estás como alto, estás muy arriba, pero todavía no estás en lo más alto.
Pero ¿vale? Casi interesa más estar en tu prime que en tu peak.
Porque efectivamente.
En tu prime te queda todavía momentos de gloria, y en tu peak ya a partir de ahí todo
eso
es hacia abajo.
Todo a la mierda. Entonces, no sé, ¿tú cómo crees que tú estás? Yo creo que tú estás en tu prime.
Ah, no,
verdad.
No, a mí déjame, yo estoy bien. Yo,
¿tú
yo
estás en tu
bien.
Prime?
Bueno, no sé, pues,
sí,
pues como tú.
Sí, tú estás en tu prime.
Pues como tú, pero ¿cómo sabes que estás en tu peak? A lo mejor luego te sigue yendo bien.
Yo creo que el peak lo sabes cuando has vuelto. O sea, cuando ya estás
retirada. Cuando estás bajándolo, ¿sabes? ¿No?
Sí, que dices, uy, yo creo que esto antes me salía mejor. Yo creo que eso lo sabes ya a posteriori.
¿Tú cómo te sientes que estás ahora mismo, Gemma?
Yo espero en mi prime, la verdad. Pero yo siempre pienso que estoy en mi peak y que ya lo he pasado.
También es una buena cosa, porque si piensas que estás en tu peak es porque piensas que estás como no habrás estado nunca en la vida.
Hombre, contigo aquí, pues,
qué bonito.
Más alto que esto.
Qué bonito.
¿Has visto?
Y ahora solo espero que después de haberte hecho la pelota y halagado mucho, te portes bien en el momento, uno de los momentos más complicados que tiene el hoy por hoy en la temporada estival. Sí, los jueves tenemos concurso, el día de antes, ya para ir poniéndonos a tono, está el famosísimo ya test de Gema. El test de Gema.
Me encanta.
Bueno, ¿fue la semana pasada Bad Bunny? No, fue Terelu.
Fue Terelu.
Ahí estuve. De momento estoy dando unos resultados mejor de lo que tú te esperabas.
Yo creo que ese fue tu mejor test.
No, Bad Bunny también, ¿eh?
Había un error en cada uno. Es que Terelu somos todas. Entonces Terelu nos pilla todas en algún momento.
Vale, ¿hoy de qué va?
Hoy es momentos random, ¿vale? O sea, yo de repente hay veces que pienso, ostras, estas cosas pasaron de verdad o son reales. O sea, como momentos muy random, muy surrealistas, que dices, ¿será real? Y es como, sí, efectivamente.
O sea, verdadero o falso, ¿no? Un poco.
Bueno, te da un poco de opciones, ¿vale? Para jugar un poco.
Ah, muy bien.
Pero bueno, o sea, son cosas que
han pasado. O sea, todas las cosas han ocurrido en realidad.
Han ocurrido.
Por, aunque parezcan de la ficción, por increíble que parezca, todo esto ha pasado.
Eso es. Entonces, vamos a empezar, ¿vale?
Venga, vamos.
Mira, ¿qué artista internacional, que en ese momento era súper desconocida, presentó su single que acabaría siendo un hit histórico, en Fama Bailar 2. El Fama mejor, porque Fama increíble, pero Fama 2 el mejor.
Vale,
te doy las opciones.
También era de Paula Vázquez, ¿no? El
Fama Paula Vázquez.
Vale, muy bien, maravilloso.
Ponemos música y a bailar, o sea, increíble.
¿Quieres música ahora?
No.
Ah,
no,
vale,
no,
la respuesta.
Yo no bailo.
Es decir que sigo sin ver las respuestas, ¿eh?
Yo juego muy bien.
Vale.
Para que tú no hagas trampa.
Vámonos.
A, Sabrina Carpenter. B, Lady Gaga. O C, Rihanna.
Es que esta es muy fácil, Lady Gaga.
Lady Gaga.
Esto es historia de España.
Esto es historia. O sea, Lady Gaga era una desconocida absoluta. O sea, en plan, que no sabía nadie quién era. Y fue a Fama Bailar 2, que se grababa en un descampado, en un polígono de la Sierra de Madrid.
Y ahí estaba la tía.
Y ahí estaba con su tecladito haciendo su música. O sea, me parece cine.
Vamos con la 2.
Vale. ¿Qué persona relacionada con el mundo de la prensa rosa dice haber tenido un affair con Brad Pitt? Esto es real, ¿vale? O sea, es que repito, es real. A, María Patiño. B, Lidia Lozano. O C, Macoque. Macoque, que es la mujer de ex mujer de Kiko Matamoros.
Pero esto es verdad.
Esto es absolutamente cierto.
Pues no sé, la A.
No.
Oh.
Macoque. Macoque dijo que tuvo una noche de amor con Brad Pitt.
Ah. Realmente, tú y yo, Brad, hemos tenido una noche de amor.
Cuando creo que estaba con Jennifer Aniston en esta época, ¿vale? Su equipo sacó un comunicado desmintiendo que hubiera pasado algo entre ellos, pero no desmentía que se hubieran conocido. Así que yo elijo creer, la verdad.
Vamos con la tercera.
Vale, ¿qué personaje, por personajes en general, salió en un episodio de Caso Cerrado? Que es el programa este de Ana María Polo, que es de juicios, que va la gente con una disputa, y Ana María Polo, que es la doctora, ella decide...
Caso Cerrado.
Caso Cerrado. Ningún hello, ni una
pena. ¡Caso Cerrado!
Eso es. Caso Cerrado. Venga.
Vale, Aramis Fuster, Leticia Sabater o Carmen Lomana.
Es que me sale decir Aramis, pero... Sí, va, Aramis.
Aramis.
Oh, menos mal. Vale.
Que es la mejor.
Venga, que hay tiempo para una más.
Venga, pues voy por la última. ¿Qué dos famosos fueron compañeros de clase en el colegio? A, Andy, de Andy Lucas, y Joaquín, el del Betis. B, Melendi, Fernando Alonso. O C, Leiva y Rafa Nadal.
Uf, ¿qué dos famosos fueron compañeros de clase en el colegio?
Esto es real, ¿eh?
La Andy y Joaquín.
No, por favor, música que
pero
ponga...
Sí, aquí sí que me ponía música de Melendi.
Música y a bailar.
Ay. Bueno, es una bala azul que sin cañón dispara en un circuito directo al corazón. Hoy no ha sido mi mejor
increíble
test, Gemma.
No pasa nada.
Pero bueno,
o sea, la semana que viene mejor.
Eso es, la semana que viene mejor. Disfruta mucho de Jerez.
Muchas gracias.
Un beso.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.